Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 5 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Y sigue la mañana, esta mañana naranja, en gente de Andalucía, pues echando un vistazo al panorama. Vamos a conectar enseguida con Córdoba, donde se encuentra el presidente de la Junta de Andalucía, si es que dirige algunas palabras. Está en el puesto de mando avanzado para ver cómo evoluciona la situación en la capital cordobesa, por mor de la crecida del Guadalquivir. También os vamos a hablar de la situación de las carreteras con la Dirección General de Tráfico, a colación de los muchos incidentes que están ocurriendo, carreteras que se parten, que se rompen, que se derrumban, socavones, en fin, ¿dónde estarán los sitios, los puntos de mayor incidencia, si pueden servir estos como información de servicio? Ahora saludamos a Sandra Rodríguez, nuestra historiadora. Hola, Sandra.
Hola, buenos días.
Porque queríamos saber de qué manera, cómo está afectando Leonardo y sus consecuencias a nuestro patrimonio. Hemos visto las imágenes de esa azucena, de la Giralda, que se desprendía literalmente, volaba por los aires hasta caer al suelo, el destrozo, cómo reventaba la fuente de la Peña de Arias Montano, cómo lloraba la mezquita catedral de Córdoba. En fin, ¿cómo está nuestro patrimonio, Sandra?
Bueno, pues cada día se están actualizando nuevos daños que están provocando las borrascas. Es verdad que es que ha sido varias cosas. Primero, que llueve sobre mojado, que estamos encadenando borrasca tras borrasca, y claro, parte de nuestro patrimonio se ha visto afectado. Hablábamos de la Giralda, que se han caído ese jarrón de azucena precioso. También tenemos noticias de que en Sanlúcar la Mayor, en la provincia de Sevilla, se ha desprendido un trozo de una muralla almohade. También tenemos noticias en Algeciras, que también ha estado muy, muy dañado, ha tenido un impacto muy fuerte del temporal, de la borrasca Leonardo, pues se inundó un museo al aire libre que recoge una factoría de salazón de época romana. Supongo que cuando baje el nivel de agua veremos un poco las consecuencias de esa inundación. Al-Ájar, como estábamos comentando, la provincia de Huelva, que tendremos que ver. Hemos visto esas imágenes de esa fuente increíble, ¿no? Cómo estaba rompiendo, porque el agua no tenía ya capacidad para salir por la canalización habitual y estaba saliendo por todo alrededor de la fuente.
Sí, sí, literalmente reventó.
Exacto, reventó la fuente, y eso también forma parte de nuestro patrimonio. Y después hemos estado viendo otras noticias, por ejemplo, en Ronda, en la provincia de Málaga, ese casco histórico donde ha habido desprendimientos de cornisas, caídas de muros en algunas zonas de Ronda, pues también por impacto del temporal, que a lo mejor no es directamente en el patrimonio histórico, pero sí que tiene impacto en lo que vemos todos los días y que forma parte de nuestro recorrido diario por las calles, parques en la provincia de Jaén, el parque del Seminario, también tuvo muchísima rotura de vegetación. Es un parque precioso, no sé si habéis estado alguna vez.
No.
Tiene unas vistas maravillosas de Jaén, y se rompieron, había imágenes que compartieron por redes sociales, cómo los árboles estaban completamente partidos, y es un parque de vegetación, un parque precioso para pasear, que también va a tener impacto, no a lo mejor en patrimonio histórico, pero sí en nuestro día a día, en la cotidianidad,
bueno,
de los usuarios.
Nuestros árboles también son patrimonio.
Patrimonio natural, correcto.
Claro.
Exactamente. Entonces, pues todo esto es lo que estamos viendo estos días, y aparte, de ayer a hoy llegaban nuevas noticias, ¿no?, de daños que se estaban produciendo y cómo se van a tener cuando termine todo esto. Habrá que ver prioridades, pues arreglar carretera.
Un segundo, porque hablábamos de la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el puesto de mando avanzado, y está hablando en este momento.
La presencia de los medios de comunicación, que tan amablemente nos habéis acompañado a lo largo de todos estos días para informar de manera puntual y rigurosa al conjunto de los ciudadanos de Andalucía y de España sobre esta situación compleja, singular y difícil que estamos pasando en Andalucía desde que el pasado 27 de enero aproximadamente entró este río atmosférico que tantas consecuencias está trayendo. me van a permitir que agradezca la cooperación y coordinación con todas las administraciones. Este tipo de fenómenos, este tipo de situaciones tan adversas solo se pueden superar desde la cooperación, la colaboración y la unidad. Por eso saludo al alcalde de la ciudad de Córdoba, al que agradezco a él y a todo su equipo el trabajo que han realizado. Agradecer también al consejero de Presidencia de Emergencia, Antonio Sanz, consejero de Justicia, que también, tanto en el accidente de Adamuz como en esta situación, hicieron una importante labor. Al presidente de la Diputación de Córdoba, que es una institución, aquí y en otras provincias están dándonos unos servicios muy importantes a través de, pues, también de los bomberos, de todas esas entidades que tienen y estructuras que tienen a lo largo de todas las provincias y que nos ayudan muchísimo en situaciones tan complejas como la que estamos viviendo. Y, por supuesto, al delegado de la Junta, a Adolfo. Bueno, seguimos muy pendientes de este tren de borrasca, que no sabemos ya cómo denominarlo, que nos está afectando y nos está afectando, como todo el mundo sabe, de una forma muy severa, especialmente en el sur de España. Nuestros vecinos portugueses también lo están sufriendo y también nuestros vecinos del sur en Marruecos. He estado, como ustedes saben, en Cádiz, en Granada y hoy en Córdoba, con los vecinos afectados, con los profesionales y con las autoridades, viendo el impacto de esta situación que es claramente inédita en nuestra comunidad autónoma. Ya llevamos en Andalucía 9.650 emergencias, o sea, actuaciones. Eso significa que vamos a alcanzar casi las 10.000 y vamos a superar las 10.000 a lo largo de este día, mañana y pasado, gestionadas desde el pasado 27 de enero. Mantenemos, por supuesto, el plan de emergencia ante riesgo de inundación en situación operativa 2, afectando a toda Andalucía. Muy importante es que tenemos otra borrasca que tenemos a la vuelta de la esquina, que ya está entrando, que es una borrasca Marta, y el lunes otro río atmosférico que al parecer, según las propias previsiones que nos hace AEMET, es menos intenso que lo que hemos vivido hasta ahora. Quiero lamentar en el día de hoy la pérdida de vida, ¿no? Especialmente Carolina, la joven mujer que desapareció en Sayalonga, que apareció recientemente gracias al esfuerzo y al trabajo, pues apareció su cadáver. Y que hoy he tenido ocasión de hablar con sus padres, con su madre y con su padre, y trasladarle, pues, nuestras condolencias en nombre del Gobierno de Andalucía, en nombre propio y en nombre de todos y cada uno de los andaluces. Solo en la red autonómica hay 45 carreteras afectadas, más de 11.000 personas desalojadas en nuestra tierra, más de 11.000 personas desalojadas en nuestra tierra, en Andalucía. Y las zonas muy afectadas son evacuación de Grazalema, zonas de Jerez, Guadalete, Huetortaja y otros muchos sitios. Impacto muy severo en la campiña de Cádiz, Sevilla, Córdoba, Vega de Granada, zonas más cercanas a los ríos, como estamos viendo en Córdoba, municipios como Villafranca, El Carpio, Villa del Río, como Palma del Río, que además tiene la confluencia de dos ríos importantes, como es el Guadalquivir y cómo es el Genil, y también, por supuesto, Almodóvar del Río, donde el agua, tengo que decir que no llega al pueblo, y donde la Diputación está muy, muy, muy pendiente y muy presente también para ayudar en todo ese ámbito. En el ámbito de la provincia de Córdoba, los desalojos afectan a más de 1.500 personas, sobre todo en municipios junto al río, que son los que están más gravemente afectados. Ha habido daños materiales en la capital, en varios municipios y en el campo. Según Asaja, Córdoba, cereal, olivar, cítricos y ganadería han quedado muy, muy afectados. Preocupación por el Guadalquivir, ya desbordado en alguna zona, incluido la zona de Córdoba capital y el de la provincia, los municipios que he citado, y esperando, como sabemos, la nueva borrasca. La madrugada de este sábado ha comenzado a bajar su umbral, que a las 9:30 se situaba en 5 metros 35 centímetros de lámina de agua, aún muy por encima de los 2,5 metros en los que sitúa el nivel rojo. A las 21 horas de ayer llegó a su umbral máximo, el umbral máximo en este episodio con 5 metros 90 centímetros, Un nivel rojo que implica una situación hidrográfica muy peligrosa según la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y a la espera de esa nueva borrasca Marta. Por tanto, lo primero que tenemos que decir y trasladar es que no podemos ni debemos bajar la guardia. Seguimos todavía en una situación de emergencia, seguimos en una situación preocupante y tenemos estos dos días que, según las previsiones de AEMET, a lo largo de hoy, de aquí al lunes, pueden caer en torno a 200 litros por metro cuadrado, especialmente en la zona de la Sierra de Cádiz, zona de la Sierra de Málaga, Campos de Gibraltar, zonas que ya de por sí están muy castigadas y que pueden, con estas lluvias, pueden todavía empeorar su situación, ¿no? Estamos trabajando con todas las administraciones implicadas, en contacto siempre con la delegación del Gobierno de España, con las subdelegaciones, con las confederaciones hidrográficas, ayuntamientos y diputaciones. Quiero hacer un breve inciso sobre el impacto que está teniendo en Andalucía este tren de borrasca que hemos tenido, este río atmosférico, nunca antes visto en nuestra tierra. Lo primero que tengo que decir es que el impacto económico va a ser millonario. Todavía no ha terminado y, por tanto, a partir de, previsiblemente, del martes-miércoles, que ya pasemos de una vez por todas todo este frente, haremos cuantificación de daño. Pero ya podemos decir que estas circunstancias ha golpeado muy duramente a nuestro sector primario, al sector de la agricultura, al sector de la ganadería y al sector de la pesca, que lleva amarrado ya meses. Por tanto, desde diciembre. Por tanto, estamos ante una situación que nos preocupa muchísimo, ¿no? Un impacto que en todos y cada uno de los desarrollos económicos tan importantes en nuestra tierra como es el sector primario. También está teniendo un impacto en el sector turístico y está teniendo un impacto muy severo en nuestras infraestructuras. Solo en el ámbito de las infraestructuras autonómicas, solo en nuestras carreteras, ya el impacto de las obras que se tienen que hacer para volver a ponerlas en marcha supera los 500 millones de euros. Por tanto, desde aquí quiero empezar a trasladar al conjunto de administraciones que ahora estamos en lo que corresponde, que es evitar que haya pérdidas de vida humana, que es lo que marca toda actuación de todos los servicios, evitar perder una vida. Ahí tenemos que centrar todo nuestro esfuerzo, intentar evitar también la pérdida de bienes tan importantes para unas personas como son sus propias casas, pero también tendremos que empezar a pensar para la semana que viene en cómo ayudamos a todas esas personas que algunas van a tardar en volver a sus casas y que tenemos que asistirlas para que sigan teniendo una zona donde vivir, asistirlas para que puedan seguir desarrollando su vida. ¿Cómo podemos recuperar la normalidad en nuestra red viaria y también en nuestro sistema productivo? Por tanto, vamos a trabajar para movilizar todos los recursos presupuestarios a nuestro alcance por parte de la Junta de Andalucía. El presupuesto de la Junta de Andalucía va a quedar supeditado a esta prioridad, de manera que vamos a quitar partidas de otros recursos para centrarlos en esto. Pero ahí sí que todas las administraciones tenemos que meter el hombro. Solicitamos al Gobierno de España el apoyo a través del Fondo de Contingencia del Estado. El Fondo de Contingencia del Estado, en torno a cerca de 4.000 millones, son 3.964 millones. Solicitaremos que se aplique este fondo y haremos una petición formal al Estado y en concreto a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, responsable de estos recursos. Y también pediremos que se ponga en marcha el Fondo de Solidaridad que tiene la propia Unión Europea, que es la Reserva de Solidaridad y Ayudas de Emergencia, la vía de canalización de la solicitud a través del propio Ministerio de Hacienda, puesto que no lo puede solicitar las comunidades autónomas, es el Estado el que lo pide a la propia Comisión Europea. Vamos a poner todos esos mecanismos en marcha. Vamos a pedir también que nos permitan reprogramar y flexibilizar los RMM, los fondos europeos, para que esos fondos europeos podamos utilizarlo también en la mejora de la situación que vive esa familia, que, como digo, que muchas de ellas están fuera de sus hogares,
y que sus hogares, algunos de ellos, pues, han quedado gravemente dañados, la recuperación de infraestructura básica y estratégica y también las ayudas a nuestros sectores económicos para que puedan recuperar su capacidad de creación de empleo y de generar de progreso y, por tanto, bienestar. En definitiva, todos, como digo, ya a partir de la semana que viene, cuando amaine todo, volveremos, haremos un balance de daños y empezaremos a trabajar para ayudar. Pero es verdad que todos ya tenemos que tener en la cabeza que si, como todo parece indicar, a partir del miércoles la situación mejora, debemos de ponernos de manera inmediata a buscar la fórmula y los recursos económicos para solventar esta situación. Concluyo ya y concluyo como siempre, concluyo pidiendo máxima prudencia a todos y cada uno de los ciudadanos de Andalucía. No podemos ni debemos confiarnos nunca. El agua nos ha dado lecciones a lo largo de muchos años de que puede ser traicionera, de que puede ser imprevisible y que todavía nos quedan fenómenos de lluvia importantes en algunos puntos de la geografía andaluza en el día de hoy, en el día de mañana, en el día del lunes y previsiblemente también en el martes. Por tanto, tenemos 4 días donde habrá situaciones que han mejorado y que pueden volver a empeorar como consecuencia de lluvias intensas. Las previsiones nunca son exactas y, por tanto, tendremos mucha precaución. El dispositivo que se ha montado por parte del conjunto de administraciones liderado por la Junta de Andalucía va a seguir en marcha hasta el último minuto y vamos a seguir hasta que la situación no esté lo suficientemente garantizada en términos de seguridad para el conjunto de los ciudadanos. Así que esa es la situación en la que nos encontramos hoy sábado. Esperamos y deseamos que cuanto antes pase esta situación y podamos recuperar la normalidad. Y a su disposición.
Pues son las palabras de Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía desde Córdoba, desde ese puesto de mando avanzado al que se ha destacado para hacer un seguimiento de cómo están evolucionando los acontecimientos en la capital cordobesa. Ha dado algunas cifras, ha contado que hasta el momento la Junta de Andalucía y los distintos organismos competentes han tenido que atender 9.650 actuaciones de emergencia, por lo tanto estima que se van a llegar a las 10.000. En cuanto a Marta, pues advierte de que será de menos intensidad que Leonardo, y confiemos en que así sea. Ha tenido un recuerdo para Carolina, la mujer de Sayalonga que perdió la vida tratando de salvar la de su animal. Ha hablado de 45 carreteras afectadas hasta este momento por las lluvias y por los distintos destrozos que los accidentes han provocado y de 11.000 personas desalojadas. En cuanto al río, el Guadalquivir a su paso por Córdoba anoche a las 9 de la noche alcanzó su cota máxima, su altura máxima, con casi 6 metros, 5,90 concretamente, y a partir de esta madrugada ha empezado a bajar. Se espera que de aquí al lunes puedan caer unos 200 litros por metro cuadrado con las distintas lluvias que nos traiga Marta. Ha hecho un inciso en cuanto al impacto que este río meteorológico está provocando en Andalucía, un impacto económico millonario que afecta fundamentalmente a los sectores, al sector primario, agricultura, ganadería y pesca, al sector turístico. Y en cuanto a infraestructura, hay calculado unos daños que superan los 500 millones de euros. En este sentido, ha dicho el presidente que el presupuesto de la Junta de Andalucía va a quedar supeditado a estas contingencias, es decir, que se va a quitar dinero de otras partidas para atender a lo más urgente ahora mismo, que evidentemente pues son esos sectores económicos y las infraestructuras, que va a pedir ayuda a la ministra de Hacienda, que se van a actualizar los fondos europeos para tratar de compensar con ayudas a nuestros sectores económicos y a los propios ciudadanos, y ha concluido pidiendo prudencia hasta el miércoles, al menos prudencia en todos los movimientos de los ciudadanos. Son palabras del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, desde Córdoba, desde el puesto de mando avanzado. Estábamos hablando con Sandra Rodríguez, nuestra historiadora, de cómo esta situación, este río meteorológico, como lo han bautizado, afecta a nuestro patrimonio. Y hablando de patrimonio, nos quedamos, Ana, con la mezquita catedral de Córdoba y ese ingenioso sistema hidráulico que hemos visto funcionar a la perfección.
Sí, sí, lo vimos en el anterior temporal que lo destapó. Yo al menos no lo había visto antes, un sistema hidráulico en el que las gárgolas y los canales del templo demuestran que sigue siendo eficaz, a pesar de que es un diseño milenario, que está basado en la gravedad, la inclinación de los tejados, en fin, todo un portento de ingeniería.
Gabriel Ruiz es el arquitecto conservador de la mezquita catedral, autor de un libro sobre este tema. Hola, Gabriel, buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarte, amigo, ¿cómo estamos?
Lo mismo digo, pues muy bien, aquí bajo la lluvia también.
Bueno, ¿dónde estás?
Estoy en Madrid ahora.
Ah, estás en Madrid.
Y está lloviendo aquí también.
Bueno, Madrid también existe, hombre. Sí. Bueno, hablemos de este sistema hidráulico. Hemos visto unas imágenes desaguando, evacuando agua a los tejados de la mezquita catedral por esas gárgolas que parecían, y esos sistemas de desagüe, una coordinación perfecta. Parecía más un espectáculo, ¿no?
Un surtidor, una
parecía hecho adrede, sin más la naturaleza, sino el propio edificio que estaba ahí expulsando agua de forma armónica.
Sí, efectivamente. Sí, ¿no? Pues es una solución hidráulica efectivamente fantástica, que cuando se construye la mezquita de Córdoba por Abderramán I, pues se utiliza un sistema que ya se había utilizado en otras mezquitas en Jerusalén y en Damasco, y que es un sistema tomado de los edificios industriales romanos, las atarazanas. En España quedan un par de atarazanas, una en Barcelona y otra en Sevilla, que eran unos, cuando había que cubrir una gran superficie, porque eran lugares de almacenamiento o donde se hacían barcos, pues se cubrían con este sistema, que es una serie paralela de naves a dos aguas, y entre cada dos naves pues hay una canal muy profunda que evacúa el agua en las dos direcciones, en los dos sentidos de la dirección de la canal. Y esto es lo que se hizo en Córdoba. Se fueron prolongando estas canales en las sucesivas ampliaciones de Abderramán II y Alhaquén II, y también en la ampliación lateral de Almanzor, y luego ya en época cristiana pues se conservó y ahora siguen funcionando perfectamente.
Gabriel, que tú llevas trabajando en la mezquita catedral desde el año 78, por lo que he leído, es que forma parte de tu familia. ¿Habéis tenido estos días con esta situación tan anómala de borrascas algo excepcional, aparte del buen funcionamiento, y que entiendo que estén limpios los canales, que esté todo en orden, algo excepcional para poder conservar y evitar el agua en el interior de la mezquita?
No, no, lo que hacemos es una continuada, tanto los arquitectos desde el principio, que estamos ahí, Gabriel Rebollo y yo, y siempre todo el equipo de mantenimiento, la obrería que llamamos de la catedral, lo que estamos es con una labor continuada de limpieza y de mantenimiento, que ya digo que no cesa ni un minuto, no solamente vigilando el comportamiento de las canales, sino limpiándolas. Siempre, como se sabe, en las cubiertas pues crecen plantas, matorrales, y si lo dejáramos hasta higueras. Entonces estamos campañas anuales de limpieza y continuadas y vigilancia de las canales, de manera que están en un estado de mantenimiento impecable, están perfectas, ¿no?
Gabriel, ¿cuándo se activa este sistema? ¿Con cualquier tipo de lluvia o tiene que ser una lluvia de una consistencia importante para que se activen?
No, el sistema es continuo, es decir, nosotros tenemos un sistema de vigilancia que es continuo, están continuamente los albañiles van recorriendo las canales y las cubiertas, y cuando se ve que hay algunas tejas movidas o una canal en la que los plomos se han movido, pues se arregla inmediatamente, y en labores de mantenimiento estamos continuamente, es decir, continuamente detectamos que hay eso, pues una canal de plomo que se ha levantado o se ha roto la soldadura, pues inmediatamente se arregla. Es decir, es un mantenimiento continuo.
Sí, sí, no, pero el sistema salta, me refería a la actuación, al sistema en sí, el sistema hidráulico.
Sí, no, no, ya digo, el sistema hidráulico funciona divinamente y funciona siempre bien porque está eso en un mantenimiento continuo. Es decir, vale. En cualquier momento que llueva, el sistema entra a trabajar y lo hace perfectamente.
Gabriel, ¿y estos días te han llegado noticias, no sé, de ayer o antes de ayer, de alguna anomalía o algo que se hubiera detectado? ¿O funciona tan bien como con la borrasca Claudia, tan eficaz este sistema de expulsión de agua?
Sí, no, no, este sistema funciona perfectamente. Lo que pasa es que cuando hay una lluvia tan intensa y tan larga como la que está ocurriendo ahora, lo que ocurre es que se producen pequeñas goteras, porque las tejas se empapan. Las tejas funcionan muy bien, pero cuando llueve muchísimo se empapan y se convierten como en esponjas. Y entonces, aunque evacúan el agua, pues calan también. Entonces aparecen pequeñas goteras que hay que arreglar, y eso es lo que hay de diferente en una situación como la actual a normalmente. Cuando cae una lluvia de las habituales, pues no pasa nada, absolutamente nada. Y cuando la lluvia es tan tremenda como ahora, pues aparecen pequeñas goteras que hay que arreglar, pero vamos, no son ningún problema.
Nada, los próximos días se le pondrá ya orden a todo, a todas las posibles pequeñas filtraciones que hayan podido ocurrir estos días.
Claro, claro. Hay que esperar a que... Ahora no se puede trabajar en las cubiertas, claro, no se puede subir a trabajar, porque te caes, te resbalas. Pero en cuanto venga el buen tiempo, pues habrá que arreglar todas esas pequeñas goteras, que ya digo que no tienen ninguna importancia, son humedades pequeñas. Y nada, no pasa nada, ¿no?
Pues maravilloso esta conservación de nuestro patrimonio de la humanidad, que haya podido superar, o que parece que todo está en orden en estos momentos tan complicados de tanta lluvia que nunca se había visto. Entiendo que desde el año 78 que llevas trabajando ahí no encontraste una situación de estas características.
No, no tan prolongada. O sea, hemos visto situaciones así muchas veces, ¿eh? Muchas veces. O sea, las gárgolas evacuando a cantidades tremendas de agua como si fueran cascadas, esto lo hemos visto varias veces. Pero tanto como esta vez, yo no lo recuerdo tan exagerado y tan prolongado.
Pues menos mal que eso funciona, sí. Que funciona bien. En cuanto a las humedades, pues ya si es en tu casa,
claro,
que es está que... recién construida, y pues un día de lluvia y salen manchas, pues no va a pasar ahí. Gabriel, ha sido un placer saludarte. Gabriel Ruiz es el arquitecto conservador de la Mezquita Catedral, autor de un libro sobre este tema. Gracias por atender a Canal Sur. Que tengas buen fin de semana, amigo.
Muchísimas gracias a vosotros por la atención. Gracias.
¿Algo más que nos quede por contar, Sandra?
Bueno, nada, sí, repasamos si queréis muy rápidamente estos mapas, estas por provincias, lo que hemos visto que ha ido saliendo de daños en patrimonio. En Sevilla, recordemos la Giralda, el desprendimiento de un jarrón de azucenas, que está en la parte más alta, que por suerte no ha conllevado ningún daño en personas, porque eso podría haber sido mucho más grave de lo que ha sido. En Sanlúcar la Mayor también nos llegaba ayer la noticia de que se había desprendido, se había caído parte de la muralla almohade, que está construida desde el siglo XII, ya no estaba en muy buenas condiciones porque se había dicho en varias ocasiones que había que intervenir, pero claro, la situación anómala que estamos viviendo estos días de lluvia tan continuada, pues ha hecho que se caiga un trozo de esta muralla almohade que llevaba allí pues muchos siglos. Recordemos también que en Algeciras se inundó un museo al aire libre que recoge una factoría de Salazón, la factoría romana de Salazón de Algeciras. Este museo al aire libre se inauguró en 2024, y ahora con la subida del nivel de las lluvias, pues ha afectado y está totalmente inundado. Cuando los próximos días baje el caudal de las aguas, se verá un poco cómo ha quedado. También en la provincia de Huelva, en Alhaja, recordábamos esa peña de Arias Montaño, vimos esa fuente que había reventado, como cuentan un poco en redes sociales, veíamos que salía agua por todos los lados. Esperemos también que cuando se calme un poco se pueda reconstruir y poner en marcha. Y después lo que comentábamos, pues en Ronda, Málaga, había caída de muros y de cornisas en la parte histórica. Por ejemplo, la Alhambra tuvo que cerrar el jueves pasado a los turistas para evitar riesgos en su recorrido. Pues, es decir, son situaciones extraordinarias que está viviendo ahora y que también se toman medidas en patrimonio. O, por ejemplo, en Jaén, el Parque del Seminario, veíamos vídeos en redes sociales con rotura de elementos naturales, de árboles sobre todo, que la verdad que provocaban, llamaban la atención ver esos árboles que tenían mucho tiempo por las dimensiones de los troncos totalmente rotos, increíble.
Bueno, cada vez que ocurren cosas extraordinarias, surgen términos extraordinarios de los que no habíamos oído hablar anteriormente y de los que ahora, por supuesto, las redes sociales se van a llenar de expertos, ¿no? Enseguida hablamos de hidroseísmos. ¿Puede la lluvia provocar terremotos? Wow. ¿Por qué la tierra no absorbe más agua? Enseguida hablamos de todo esto en nuestro espacio dedicado a la ciencia con Eugenio Manuel Fernández, redactor de la revista Muy Interesante Digital.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Los fines de semana madrugamos para viajar
por toda Andalucía,
por los mejores rincones,
por lugares repletos de tradiciones,
historia, cultura, curiosidades, leyendas.
Vente a disfrutar de un programa que te hará conocer más Andalucía.
Andalucía Nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana con Inmaculada González.
Canal Sur Radio,
la radio de Andalucía.
El Sevilla de Almeida está demostrando que nunca se rinde y este sábado recibe al Girona en el Sánchez Pizjuán.
Te lo contamos en directo, además del duelo andaluz en segunda en la tacita entre Cádiz y Almería.
Y añade la jornada andaluza de Primera Federación y la cita de baloncesto del Unicaja Málaga en el Carpen.
Y todo este sábado, desde las 3 de la tarde, en la gran jugada de Canal Sur Radio, con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio,
la radio de Andalucía. Llegan las semifinales al concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz.
Y lo vamos a vivir contigo en Canal Sur Radio desde el 8 de febrero, en Carnaval Sur. Apuramos los últimos días en una competición maratoniana y única.
Carnaval Sur.
Este próximo domingo desde las 8 de la noche con Fernando Pérez, Ana Candó, Álvaro Pérez, Verónica Sánchez y Juan Antonio Pérez. El concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz en Canal Sur Radio.
Tu palco del carnaval. Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Una y 37. Cuando llueve mucho, todos damos por hecho que el agua sigue un camino bastante sencillo. Cae por, corre por las calles, llena los ríos y al final acaba en el mar. Es una idea, bueno, casi automáticamente que tenemos en la cabeza. Pero estos días en Andalucía hemos visto que no encaja del todo con ese esquema tan simple. Está lloviendo mucho, sí, pero lo verdaderamente llamativo no es solo lo que vemos en la superficie, sino lo que está ocurriendo debajo de nuestros pies. En algunos puntos el agua no se ha limitado a escurrir o a desbordar ríos, sino que ha empezado a salir del propio suelo, a aparecer donde no la esperábamos, a generar movimientos del terreno, pequeñas grietas, incluso ruidos que han inquietado a los vecinos. Vamos, es para inquietarse.
Hombre.
Y esto es especialmente llamativo en lugares como Grazalema, que es un sitio acostumbrado históricamente a la lluvia, donde el sitio donde más llueve de toda España, donde llover mucho no debería ser en principio una sorpresa. Sin embargo, cuando la lluvia se prolonga durante días y días, la pregunta ya no es solo cuánto ha llovido, sino cómo responde la tierra cuando se empapa hasta el límite. Porque hay lugares donde el paisaje parece inmóvil, pero en realidad guarda memoria de lo que fue. Y cuando el agua vuelve con fuerza suficiente, el territorio empieza a recordar su propia historia. Hablamos con Eugenio Manuel Fernández, nuestro hombre de la ciencia, redactor de la revista Muy Interesante Digital. EU, buenos días.
Muy buenos días a todos los que estáis escuchándonos desde cualquier punto, aislado, no aislado, en la situación que sea, porque está la cosa chunga, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Tú estás en Rota.
Yo estoy en casa en Rota, no he podido ir a Jerez porque, como bien lleváis contando toda la mañana, en Jerez la cosa está imposible. Bueno, así que me he tenido que ir a casa.
Además, hay que dar ejemplo. Si estamos diciendo que vamos a desplazarnos solo cuando sea exclusivamente necesario, pues cualquier desplazamiento que sea evitable, mejor lo evitamos.
Efectivamente. Lo que tú dices, eso de que el territorio recuerda, no es una metáfora bonita, ni mucho menos. Es algo bastante literal, ¿eh? La geología tiene memoria, aunque sea una memoria un poco lenta y escrita a lo largo de siglos, de miles de años. Mira, a mí me gusta comentar que la geología es la ovejita negra de la ciencia. Uh-huh. Como que no se le hace caso. Y no nos vamos a meter en política ahora, pero siempre, cada vez que hay un cambio de gobierno, tenemos el problema de que ¿qué metemos de geología en los currículos, en los institutos? Y siempre se quitan temas de geología. Es la hermana de en medio, ¿vale? A la que no hacemos caso, ¿verdad? Hasta que nos conviene, como ahora, ¿verdad o no? Dejadme hacer una pregunta, Ana y Pepe.
Vale. Y Sandra, que está aquí también. Por ahí, sí. ¿No? Sí.
Dejadme hacer una pregunta. Bueno, Sandra lo va a saber, seguro.
No sé.
Sí. Que ayuda mucho a entender todo esto. ¿Sabíais que en Jerez había playa?
¿Qué dice? Yo no lo sabía.
Sí, en Jerez había playa y no me estoy volviendo loco. Sandra a lo mejor la sabía. ¿Le suena, no?
Me suena, sí. Mm. Estaba pensando a qué época nos tenemos que ir para ver.
Yo sabía que te ibas a pensar así históricamente. Lo que nos parece inferior, firme, lejos del mar, interior quería decir, ¿eh? Interior, mm-hmm. Firme, lejos del mar, en otros momentos de la historia estuvo realmente bajo el agua. Ese pasado no desaparece, queda registrado en el terreno. Y cuando cambian las condiciones, el paisaje responde, da una respuesta. Estoy hablando de la zona sur de Jerez de la Frontera, en concreto de las llamadas playas de San Telmo. Si lo buscáis en internet lo vais a encontrar, las playas de San Telmo. Hoy nos parecen una anomalía, un sitio donde el mar entraba demasiado, donde la arena avanza y retrocede, pero en realidad lo que estamos viendo es el océano recuperando un espacio que fue suyo durante mucho tiempo. Esa zona formaba parte del antiguo estuario de Guadalete, el río que la está liando, ¿no? Uh-huh. Que en época romana, Sandra, en época romana, búscalo que te va a gustar la idea, la historia, era mucho más amplio y navegable de lo que vemos hoy. Era navegable, o sea, Pepe, podías navegar por ahí. Pues uh-huh. Con el paso de los siglos, ese estuario se fue colmatando, se fue llenando de sedimento y el paisaje cambió. Primero por procesos naturales, evidentes, ¿no? Pero después también por lo de siempre, por la intervención humana. El río quedó pues más encajado, el entorno se transformó, pero esa historia no desapareció del todo. Y cuando el agua vuelve en grandes cantidades del territorio, ¿qué es lo que hace? Pues tiende a comportarse como lo hizo durante siglos, recordando su propio funcionamiento. Y hay una frase que resume muy bien todo esto, una frase que hoy le voy a robar directamente a nuestro invitado. ¿Vale? Tenemos un invitado, un geólogo uh-huh. que es maravilloso, uh-huh. y yo le he robado una frase. La frase es la siguiente: la geología siempre recupera lo que es suyo y le pertenece. Uh-huh. Y esa misma lógica es la que está actuando estos días en la Sierra del Grazalema. Y de eso vamos a hablar. Solo que allí lo vemos en forma, no lo vemos en forma de playa o marea, sino bajo la tierra. Agua que emerge, terrenos que se mueven. Y equilibrio muy delicado que se rompe. Estas palabras nuevas que decía Pepe, que hidroseísmos, terremotos, ¿qué es lo que son? Bueno, pues para entender qué está pasando, o por qué pasa y cuáles son los ríos reales, hoy nos acompaña Nahum Méndez, ¿vale? Un geólogo que además es un gran divulgador, sabe de urbanismo, podemos preguntarle también algo de urbanismo, y lleva años explicando cómo funciona la Tierra, tanto con T, con mayúscula, como con T minúscula. Muy buena, Nahum, ¿cómo estamos?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenos días, pues encantado, Nahum, de saludarte.
Encantado, bienvenido. Igualmente. A Canal Sur y a Gente de Andalucía. Oye, para mí la primera, la lluvia sí, porque esto desde que lo he escuchado estoy deseando que alguien me lo explique. ¿Puede la lluvia producir terremotos?
Bueno, aunque en los últimos días es verdad que sí que hemos hablado muchísimo de esto. Ayer el Instituto Geográfico Nacional confirmó que la serie de terremotos que se están viviendo en el sur de Grazalema, no, de momento parece que no tienen una relación con la lluvia, pero sí que es cierto que en determinados lugares de nuestro planeta el agua juega un papel fundamental en producir algunos terremotos, porque el agua sirve como una especie de lubricante para las fallas, que son el lugar de nuestro planeta donde se producen los terremotos. Incluso el agua también facilita, cuando se alcanza muchísima presión en el interior de la Tierra, que las rocas se puedan fracturar. Y de hecho, bueno, este tema se está estudiando ahora mismo muchísimo, porque en algunos lugares, donde, sobre todo en zonas monzónicas, donde se espera que el calentamiento global lleve también muchas más lluvias, podría incluso aumentar la tasa de terremotos que se producen allí. O sea que el agua, aunque sea solamente en la superficie, no en terremotos obviamente profundos, podría jugar un papel fundamental, por lo menos no en una sismicidad que podríamos llamar peligrosa, pero sí desde luego aumentar aumentar el número de terremotos que se podrían sentir, sí.
Uh-huh. Y hemos visto salir agua de los enchufes, esas imágenes espantantes que hemos visto en estos días. ¿Por qué sale el agua del suelo, de las paredes? ¿Por qué sale agua de todas partes?
Pues esto es un fenómeno muy interesante que por lo visto no vemos muy a menudo. Nosotros estamos acostumbrados cuando vamos al monte a que vemos fuentes, vemos manantiales, casi siempre en los mismos lugares, ¿verdad?
Claro.
Bueno, pues es que ahora que lo que ha ocurrido, tenemos que imaginarnos la roca, en este caso la Sierra de Grazalema, como una roca porosa llena de conductos por los cuales el agua que cae de la lluvia se infiltra, circula y se va moviendo. ¿Qué pasa? Obviamente todos estos poros y todos estos conductos tienen una capacidad de almacenar y de transmitir el agua. ¿Qué pasa? Cuando el acuífero, que se llaman a este tipo de materiales, se satura en agua, está completamente lleno de agua, el agua lo que necesita es poder salir para dejar el paso y que siga entrando ese agua que está cayendo, en este caso en forma de precipitación. Entonces, como hay tanta presión, el agua busca cualquier rendija, busca cualquier salida, busca cualquier punto para poder salir. Y en este caso, pues obviamente como Grazalema está construida sobre este tipo de rocas y sobre el acuífero en este caso, pues el agua ha intentado salir por cualquier sitio, por cualquier resquicio que le permitiese salir con la mayor facilidad, y por eso vemos salir el agua dentro de las casas y dentro de los enchufes. Es que es realmente una cosa, pues en este caso, inevitable, ¿no? Porque ha caído tanta agua y el acuífero se ha llenado tantísimo que, bueno, que no hay espacio para más.
Eu.
Pues mira, Nahum, claro, nosotros los que vemos la tele y demás, vemos el agua cayendo y decimos, qué miedo el agua, que nos da miedo el agua. ¿Realmente son los riesgos más importantes que tenemos en estas regiones o hay riesgos peores? Es decir, ¿el riesgo es el agua en sí o es otro? ¿O es lo que provoca el agua?
Bueno, más bien es lo que provoca el agua. En este caso, a nivel geológico, tenemos que pensar que en los lugares donde llueve mucho, esto no suele pasar mucho en nuestras latitudes, afortunadamente, pero lugares de nuestro planeta donde llueve mucho, el agua lo que favorece es que hayan deslizamientos de ladera, que hayan caídas de roca, que son fenómenos que muchas veces ocurren de una manera muy rápida y sin avisar, y que suelen tener un efecto muy destructivo. Yo me remito a las imágenes de este fin de semana de Ubrique, en las cuales vimos cómo caía una roca sobre el municipio y aplastaba un coche. Bueno, pues eso es uno de los mayores peligros y más inmediatos de este tipo de situaciones, ¿no? Al final, una lluvia muy copiosa y durante mucho tiempo lo que hacen es facilitar que esas rocas que puedan estar en equilibrio o laderas que puedan estar muy inestables con un suelo muy empapado en agua se deslicen y acaben cayendo sobre infraestructuras o sobre zonas pobladas. De hecho, en Andalucía, en otras zonas, de vez en cuando se ven algunos pequeños deslizamientos, el A92 Camino de Granada, etcétera, y que, bueno, que en periodos, ya digo, de mucha lluvia como el que estamos viviendo ahora, pues pueden reactivarse o ponerse a funcionar y provocar daños.
Esto supongo que también tiene impacto cuando vemos estas carreteras rotas, ¿no?, o partidas, que también se explica por el exceso de agua y que el terreno es incapaz de sostenerlo más, lo mismo que los deslizamientos de tierra.
Exactamente, a veces no ocurre un deslizamiento tal como de ladera, pero a veces tenemos carreteras que están construidas, por ejemplo, sobre sedimentos que se empapan muchísimo en agua, cambian de volumen, y al final, entre eso y el propio agua que pueda haber de escorrentía, pues se acaban lavando los sedimentos, se acaba deformando la carretera, incluso a veces acaba colapsando, ¿no? Vemos muchos fenómenos a veces asociados a estos periodos de lluvia que son peligrosos y que conviene tener en cuenta, pues, para hacer mejores drenajes, para sujetar laderas y sobre todo para hacer infraestructuras que sean mucho más resistentes.
Más preguntas, Eu.
Pues, ¿cómo el tema de la deforestación en Nahum? Porque hablamos mucho de geología, pero la geología y la biología aquí van de la mano, evidentemente, ¿verdad?
De la mano totalmente.
¿Cómo influye la deforestación o los cambios de usos del suelo en la Sierra de Grazalema y la velocidad con la que el agua llega al acuífero? O sea, ¿qué nos puedes decir sobre esto?
La deforestación es un fenómeno que tenemos que entender como algo gravísimo e importantísimo. ¿Por qué? Porque la deforestación lo que hace es los árboles y las plantas que están sujetando al suelo. El suelo es esta capa de materiales más finos que tenemos sobre la roca, por decirlo así, lo que llamaríamos nosotros vulgarmente la tierra. Cuando cortamos los árboles y quitamos las plantas, ¿qué pasa? Ese suelo deja de tener sujeción. Si llueve mucho, este suelo lo que hace es lavarse y bajar por los ríos, ¿no? Por ejemplo, provocando caídas de sedimentos a los embalses y pudiendo provocar problemas de colmatación, que también es un problema bastante importante relacionado con la deforestación. Pero es que además el suelo también actúa como una esponja que deja, cuando llueve, el agua cae sobre el suelo y ese suelo, digamos que añade un pequeño desfase en el tiempo entre que tarda en caer el agua desde el cielo al suelo y del suelo a la roca. Entonces, si no solamente retiramos las plantas, sino que al final dejamos una zona prácticamente desnuda de vegetación y de cualquier cosa, de nuevo tenemos una mayor velocidad de entrada de agua en el acuífero. Pero es que me voy a remitir a la primera causa. Si cortamos los árboles y si cortamos las plantas también añaden un desfase a la caída de agua. ¿Por qué? Porque frenan ese agua en las copas de los árboles y en la superficie de las plantas, y que si no están, pues también hacen que el agua llegue más rápidamente al acuífero y de una manera más violenta. Y sobre todo, el hecho de que haya plantas en el suelo y de que haya árboles, muchas veces lo que hace es frenar la velocidad del agua para que ese agua que baja en escorrentía, pues tampoco haga daños cuando hablamos de aguas superficiales. Esto también es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Y además, me remito también a las imágenes de este verano de los incendios, de las grandes superficies quemadas, en las cuales, una vez que empieza a llover, si la vegetación no empieza a agarrar, todo ese suelo, que antes era fértil y que tenía un bosque encima, acaba volviendo, se acaba yendo a los ríos, ¿no? Y luego volver a crear todo ese suelo, que es una construcción que necesita mucho tiempo de la biología del propio lugar y de la geología, pues perdemos un valor en los ecosistemas brutal y que a veces cuesta décadas de volver a recuperar.
Pues es Nahum Méndez, geólogo y divulgador, que nos está contando cosas tan interesantes. Yo te agradezco mucho que nos hayas atendido en esta mañana de sábado, Nahum.
Muchísimas gracias por haber contado conmigo. Un abrazo.
Un abrazo, Nahum.
Bueno, palabra de la semana, rápidamente, que tenemos que terminar. Edafología. ¡Ew! Hola, Eu.
Ahora, ¿me escuchas?
Sí.
Ay, perdón. La edafología es la ciencia que estudia el suelo, ¿vale? Esa capa discreta que pisamos cada día y que suele pasar desapercibida, pero que de la que depende casi todo, ¿vale? Como estamos viendo ahora, ¿verdad? Uh-huh. Es el lugar donde se encuentra la roca, el agua, el aire e incluso la propia vida. ¿Viene de dónde? Del griego, de edafo, que significa suelo, terreno o aquello que pisamos. Literalmente, como es logo, edafología, viene de logo, la ciencia que estudia el suelo. La edafología no sirve solo para explicar qué ocurre cuando llueve, como ahora. Gracias a ella sabemos por qué, por ejemplo, unas tierras son más fértiles que otras, o cómo crecen los bosques, o por qué ciertos paisajes se erosionan con facilidad, o cómo se conserva la memoria de antiguas civilizaciones enterradas bajo capas de suelo. Es decir, la edafología es una ciencia entre ciencias, biólogo, físico, químico, geólogo y de todo. Y déjame hacer una reflexión para final, ¿vale? Uh-huh. En el fondo, tanto en la vida como en el terreno, la estabilidad solo se comprueba cuando una situación extraordinaria se prolonga lo suficiente como para obligarnos a mirar al suelo. Miramos abajo y es entonces cuando hacemos la pregunta. ¿De verdad sabíamos dónde estábamos pisando?
Buena pregunta. Lo que hay ahí abajo y que no sabemos.
Bueno, muchas cosas sí se saben, que no las hemos visto, pero sí se saben. Algunas sí se saben, aunque no se vean, ¿verdad, Eugenio? Para eso están los...
Exactamente. Tienen que verla, hay que verla
con los ojos. Viaja al centro de la Tierra, ¿no? Lo que imagino ahí Julio Verne.
Totalmente. Es cierto.
Querido, cuídate mucho.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Adiós, amigo. Adiós. Estamos llegando al final de nuestro programa de hoy, de nuestro Gente de Andalucía de hoy, un Gente de Andalucía especial, edición naranja, como decíamos al principio. Hemos estado en distintos puntos de interés en toda Andalucía, seguramente alguno más, por supuesto, pero hemos intentado echar un vistazo, ¿no? Y los últimos minutos nos lo hemos querido reservar para una de esas voces que nos ha venido contando todo lo que ha ido ocurriendo. Siempre son los encargados de ponernos al día en la tele. De una manera muy especial lo hace nuestro querido Álvaro Moreno de la Santa, que veíamos ayer precisamente en directo cómo estaba en Ronda hablando con los evacuados de Grazalema y viviendo en primera persona y de cerca los testimonios de las personas que han tenido que dejar su casa. Lo vemos en la tele, lo escuchamos en la radio, pero no es fácil ponerse en el pellejo de la gente que tiene que dejar su casa.
Dificilísimo, ¿sabes? Dificilísimo.
Hola Álvaro, buenos días.
Hola Pepe, muy buenas tardes ya, ¿no?
Nosotros hasta que comemos seguimos diciendo buenos días. Pero bueno, buenas tardes.
Tienes razón, buenos días.
¿Ya estás en casa? ¿Ya estás de vuelta?
Sí, estoy de vuelta. Volvimos anoche después del informativo de las 8:30 y la verdad es que la carretera desde Ronda hasta Sevilla, donde estoy ahora, pues estaba tremenda, ¿eh? O sea, tardamos un recorrido que más o menos se tarda una hora y cuarto, por decir algo, tardamos más de 2 horas y cuarto, 2 horas y media, porque estaba, los primeros kilómetros eran pues para ir a 40 o 50, ¿no? Barro desprendido y demás. Pepe, déjame que las primeras palabras, por favor, sean para la gente que nos están escuchando, que te escuchan, que escuchan Canal Sur Radio, que están en ese pabellón, donde ahora mismo pues seguramente se esté repartiendo la comida, donde los chavales están jugando, donde hay mucha gente en Andalucía pendiente de si tiene que irse de su casa, si tiene que subir los muebles al piso de arriba. Esa angustia es una angustia compartida y es realmente... hace mucho daño, ¿eh? Lo vemos por la tele, como tú dices, pero cuando se vive, ¡puf! ¡Qué complicado!
A veces, cuando estáis en los lugares donde están ocurriendo las noticias, la gente se agarra a quien lo cuenta para pedir socorro, para pedir ayuda, para transmitir, trasladar a la gente las cosas que están sintiendo ellos en primera persona. ¿Qué cosas te han dicho a ti, Álvaro?
Pues mira, ha habido muchas cosas. Además, la gente se acerca porque, bueno, a veces te ve en la tele, ¿no? Y entonces se acercan y le da cierta confianza que estemos allí en los medios, sobre todo Canal Sur, ¿eh? La gente nos quiere tanto en toda Andalucía, nos quiere mucho, nos quiere estar con nosotros. Y mira, ayer me pasó una cosa tremenda. Con lo que están pasando la gente que se ha tenido que salir de Grazalema, con lo que están pasando los niños que han dejado sus juguetes, sus cosas. Hay un grupo entre bambalinas de Ronda que ha formado una especie de ludoteca muy chula en un rincón, los niños se entretienen. Ayer hay que decir que el franquiciado de McDonald's trajo pues menús para todos los chavales, también las pizzerías de la zona. Y entonces uno de los chavales que estaba allí le dijo a su madre, Pepe, mamá, este es el mejor viaje al que me has llevado nunca. O sea, lo estaba viviendo, ¿os acordáis de la película La vida es bella, ¿no?
Sí.
O sea, el drama lo estaba viviendo como, bueno, en su mundo, ¿no? Y los padres y los voluntarios habían hecho que el caos que se forma, pues que sea una aventura, ¿no? Uf, qué bonito es eso y qué lindo, ¿verdad?
Porque además da la señal de lo bien acogidos, ¿no?, que están siendo en ese lugar.
Absolutamente, ¿no? La gente, mira, los cocineros ayer, de los cocineros de Ronda, se reunieron desde bien temprano por la mañana, organizaron la comida. Entre esos cocineros hay varias estrellas Michelin, ¿eh? Por ejemplo, Benito, el de
Bardal.
Restaurante Bardal, pues estaba organizando todo. En fin, ayer todo el mundo remangado, la Legión también, ¿eh?, que metió, mira, hacía un frío cuando llegamos el día de la evacuación, el jueves, ¿no? Fue, ¿no? Que no ya hace tantos días que no me acuerdo bien, pero el jueves, cuando hubo la evacuación, nosotros estábamos en Grazalema, a las 3:30 se anuncia la evacuación, llegamos a Ronda, un frío en el pabellón, pues llegó la Legión con unos tubos que hay de aire caliente, los metió allí y allí no pasó frío nadie, ¿no? La verdad es que es muy emocionante la solidaridad de la gente y el comportamiento, ¿eh?, del civilizado absolutamente de la población, que en unas circunstancias de estas, pues normal que se quejen porque tienen que dar a su casa,
claro.
Pero son conciencia, tienes mucha conciencia. Mira, yo si me permites decirte
muy rápidamente
una cosa, muy rápidamente, mira, nosotros sentimos una de esas cosas que suena el suelo, una explosión, y eso era aterrador, Pepe.
Tiene que serlo. Querido Álvaro, enhorabuena por el trabajo. Da gusto siempre verte, escucharte, transmitir, contar las cosas que están pasando. Un abrazo, Pepe, enorme, compañero.
Pepe, un abrazo. ¿Tienes 30 segundos? ¿10 segundos?
Solo 10.
10 segundos. Es que me has cogido saliendo para el bar que ha inaugurado mi amigo Javier de la Extremeña, que se llama La Chata, la Ronda de Triana. Te lo tenía que decir porque es que tengo la mesa a las 2 y me va a... y le voy a decir que me espere.
Que aproveche.
Bueno, perdona, Pepe. Un abrazo.
Adiós, amigo.
Adiós.
Bueno, es Álvaro Moreno de la Santa, uno de nuestros informadores en la tele. Nosotros estamos en la radio. La radio siempre, la primera en llegar. Quiero acordarme de Beatriz Galeano, de Javier Moreno, de todos los compañeros de los servicios informativos de Canal Sur Radio, que están ahí al pie del cañón, en todos los puntos de Andalucía, sí, que nos trasladan todo lo que está pasando prácticamente al minuto. que da mucho gusto y mucho orgullo pinchar esta casa que es la de todos los andaluces. Gracias, Sandra.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Gracias, Ana.
Hasta mañana.
Gracias, María Chamorro, trabajazo inmenso el tuyo esta mañana, enhorabuena. Y gracias a Jesús Muñoz, que estuvo en los botones. Ahora se quedan con la información sagrada y bendita en esta casa. Sean inmensamente felices, amigas, amigos, y hasta mañana, si Dios quiere.